Bueno, les decía que yo voy a hablar desde la perspectiva de los que nos autollamamos los ruralistas, que consideramos que el campo es la única opción, el medio rural es la única opción de futuro. Es decir, que en vez de procurar que todos nos hagamos urbanos, la idea debería ser al contrario, ¿no? Y mi preocupación y mis esfuerzos por entender lo que sucede en las ciudades rurales van en ese sentido. A mí me llamó mucho la atención todo este comentario sobre las ciudades rurales, pero fue realmente dramático lo que sucedió cuando se inauguró la primera ciudad rural, Juan Grijalva, donde las dos principales cadenas de televisión nacionales decían exactamente lo mismo, ¿no? Decían, ahora sí, estos pobres campesinos tendrán acceso a salud, educación, trabajo digno, entre otros beneficios que desde su perspectiva no tenían. Sin embargo, y ahorita acá nos acaban de explicar los amigos, ellos contaban con todo eso donde vivían y aún mejor con cosas que esta gente que estaba transmitiendo no entendían de qué se trataba. Donde estaban, ellos vivían y estaban satisfechos con su vida, la mayoría de ellos lo han dicho, tenían escuelas, eran ejidos con escuelas, vivían en casas sencillas pero amplias, en terrenos con árboles y frutales propios del lugar, criando animales para alimentarse y muy cerca, sobre todo, de sus terrenos de labranza. Ahí cultivaban lo necesario para comer y hasta podían vender para satisfacer otras necesidades. Entonces, lo que ahí uno se daba cuenta es que quienes estaban haciendo esta transmisión o estaban repitiendo un guión o no conocían para nada a lo que se estaban refiriendo. Sin embargo, las opiniones de la gente, lo que realmente ellos pensaban, nunca lo vimos en la televisión, nunca supimos en los medios qué estaba sucediendo hasta que nos interesamos y muchos, como aquí se va a ver en este foro, llegamos desde diferentes puntos del país y empezamos a conocer lo que ahí estaba sucediendo y ahí, a partir de ahí es que nos dimos cuenta de qué se trataba la ciudad rural. Empezaron a surgir algunas versiones contrapuestas a las del gobierno, las ONG sobre todo lo difundieron y retomó fuerza esta idea de que no todo era lo que decían los medios de comunicación, no todo era maravilloso ni la gente opinaba lo que ahí se decía que opinaba. Sin embargo, a pesar de todo esto y de que ya se había demostrado con estos estudios que esa estrategia de reorganización poblacional no estaba funcionando, el gobierno del estado mantuvo y es más, se entusiasmó más allá de lo que había sido en las primeras etapas con la idea de las ciudades rurales y desestimó todas las voces críticas. Derrochó muchísimos recursos para invitar a periodistas a recorridos por las maravillosas ciudades rurales para que ellos a su vez continuaran con la promoción. A su vez hizo gestiones en diferentes instancias internacionales para conseguir apoyo y como acá ya se dijo, pues consiguió el apoyo de algunos artistas para que consiguieran dinero para construir todas las ciudades rurales que se había imaginado que podía hacer, ¿no? En un primer momento habló de más de 100 ciudades rurales, o sea que ni siquiera tenían idea de lo que se trataba. Y ahora es más un comentario, a pesar de todo esto que ya conocemos, que ya los señores han difundido lo que está sucediendo, el gobierno del estado está en las últimas dos semanas muy activo presumiendo las ciudades rurales a los embajadores y a funcionarios del grupo de los 20, que va a ser la reunión próximamente en junio en Los Cabos. Y esta gente ya está distribuyendo en sus países la idea de que Chiapas ha sido el primer estado que está atacando las causas de la pobreza, de la dispersión, y que tienen un proyecto alternativo para que sea aplicado en todo el mundo, ¿no? Eso es muy serio, creo yo. Los proyectos de ciudades rurales sustentables, todos sabemos, tienen como objetivos explícitos combatir la dispersión y la pobreza, promover el desarrollo regional y evitar los riesgos medioambientales. Y así, de esa manera, dicen, se pretende cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio. Sin embargo, en la mayoría de los casos parecen ser que los resultados son opuestos a estos objetivos. Son diseños con costos muy elevados. En algunas ponencias más adelante vamos a ver esos aspectos. Los proyectos productivos, como ya aquí nos contaron, son ineficaces y no hay ningún elemento que permita suponer alguna sustentabilidad en ellos. Las personas que están habitando Nuevo San Juan Grijalva, como aquí nos han comentado también, tienen mejores ideas de cómo pudieron haber resuelto el problema que ellos vivieron si se les hubiera tomado en cuenta. En la ciudad rural Santiago del Pinar, que se construyó en el municipio del mismo nombre, la justificación es que se hizo ahí porque es el municipio con menor desarrollo humano de México. Y se pretende con esa ciudad rural elevar ese indicador, ¿no? Son casas, los que los conocen ya todos estamos de acuerdo, imposibles de vivir ahí. Tienen entre 6 y 7 metros de construcción. Están hechas con un material preconstruido sobre un cerro. El propio arquitecto que estaba construyendo ahí en una entrevista nos decía que no entendía por qué en ese cerro y por qué esa tecnología, ¿no? Es una tecnología holandesa que dice, en Holanda tiene 50 años de duración, sin embargo aquí en ese clima y en ese cerro no tenía idea de cuánto podría durar. Las personas beneficiadas de esa ciudad tienen más de 5 miembros en la familia, entonces es imposible que quepan en una casa de esas características, además de todo lo que ya sabemos, ¿no? Nadie podría vivir en esas condiciones. Uno se pregunta, entre otras cosas, ¿qué sentido tiene elevar los índices de desarrollo humano sin un sustento real? Es decir, el indicador, por supuesto, que es elevado. Aparentemente hay agua, hay luz, tienen una casa, no, o sea, tienen piso. El indicador ya lo pueden presumir como que se elevó, pero ¿qué sentido tiene hacerlo con esa gran inversión si todos sabemos que no tiene un sustento real? Ante las altas inversiones en las construcciones, también uno se pregunta qué objetivos implícitos contienen estos proyectos, ¿no? Es una de las preguntas que nos hacemos todos. La participación de la filantropía empresarial hace dudar de la bondad de ese proyecto. Es muy notorio el plan de expansión empresarial, tal como lo hace Fundación Azteca, por tomar un ejemplo, ¿no? Con su pretensión de instalar a Electra, la tienda Electra y Banco Azteca en todas las ciudades que se quieran construir. Todos sabemos que ahí esas tiendas dan créditos con enormes intereses el banco da créditos con enormes intereses y las tiendas venden en seres domésticos también con intereses imposibles de conocer. Por otro lado, la resistencia a estos proyectos puede permitir la modificación de los proyectos de esta política, ¿no? Esto nos lo demostró otra ciudad rural que más bien le llamaron Villa Ciudad Rural, la Villa Rural Sustentable Emiliano Zapata, que también son afectados indirectos de la inundación de la caída del cerro. Ahí, como la gente pertenecía a una organización campesina, estaba organizada y tenía a la vista lo que había sucedido en San Juan Grijalva, ellos se opusieron y lograron modificar el proyecto. Lograron modificar las casas, pero lograron ellos participar en la construcción de las casas y del proyecto. Sin embargo, fueron reprimidos, encarcelados sus líderes y fueron acusados de fraude. Nosotros no podemos saber hasta qué punto eso es cierto. Lo único que es cierto es que ese proyecto ya no funcionó, ¿no? Las casas se quedaron a la mitad en su construcción. Una cosa sí es cierta, mientras estos proyectos que se están desarrollando no contengan la participación de los beneficiarios en el diseño, planeación y desarrollo, considero que seguirán siendo fracasos y fuentes de conflicto, como ya lo hemos visto. Los comentarios de los afectados y lo que podemos observar nos permite deducir que esta política de reubicación contiene, además de una estrategia de expansión del mercado, una estrategia de control social de los grupos marginados. Porque en centros de población que dependen del mercado y los proyectos gubernamentales para sobrevivir, es prácticamente imposible que se organicen y que resistan a todo lo que se les imponga. Con lo cual, se pierde la independencia y autonomía de la que es posible gozar cuando se es independiente en la alimentación. Es decir, cuando uno produce sus propios alimentos, como lo hacen campesinos, realmente son libres, ¿no? Esto es muy importante no perder de vista. Los campesinos han mantenido cierta independencia en toda su vida porque son capaces de producir esos alimentos. En la mayoría de los casos producen para vender lo que les sobra aún, para que garanticen la compra de productos que no producen y también para cubrir otros gastos en educación y salud. Es innegable, o sea, no podemos negar que los campesinos necesitan apoyos para la producción, pero estos tienen que estar orientados a mejorar sus condiciones de independencia, es decir, hacerlos más independientes cada vez, y no necesitan subsidios de sobrevivencia, sino recursos para ser productivos. Uno se pregunta, ¿por qué el gobierno se opone a que continúen sembrando maíz, a continúen cosechando café o desarrollando la ganadería, como ha sido explícito en el caso de Chiapas, que el propio presidente ha venido a decirles que dejen de sembrar maíz y que a cambio se les va a dar más seca con tal de que se dediquen a los proyectos de la reconversión productiva, que es cultivar árboles, frutales, maderables, o sea que no son alimentos. Mi primera respuesta que yo tengo es porque la autosuficiencia alimentaria del país dejó de ser un objetivo de política nacional. Al contrario, se intensificaron las voces dentro del gobierno y las empresas que piden que se deje de apoyar a los campesinos que cultivan granos básicos, porque dicen es más barato comprar los alimentos del mercado internacional. En los hechos vemos, en este caso de las ciudades rurales, cómo esa idea se impone. Y los que hace algunos años eran campesinos independientes y en muchos casos, porque los hay prósperos, ahora están en condiciones de pobreza, porque se los obligó en algunos casos a competir en el mercado internacional sin ningún tipo de preparación y apoyo para lograrlo, y en otros a cambiar su forma de vida, sin preguntarles si lo querían hacer o no. En el caso que nos ocupa, al menos en 4 de las ciudades rurales, estamos hablando de campesinos de este tipo, quienes aún con las condiciones antes descritas podían seguir sosteniéndose en condiciones algunos precarias, pero dignas. Ahora en las ciudades rurales están o estarán próximamente perdiendo esa dignidad de ser independientes y libres para convertirse en clientes y deudores de las empresas. Es el tipo de personas que quiere el modelo de desarrollo que representan las ciudades rurales, personas sin posibilidad de sobrevivir si no es comprando todo, lo que las hace completamente dependientes del mercado. Como ellos nos dijeron hace un rato, si no tienen dinero, no comen. No insinúo que los campesinos tengan que vivir siempre en el campo. Lo que yo quiero decir es que ellos deben de tener la libertad de decidir cuándo y en qué condiciones se van a ir de ahí. El pretexto de que es la única forma de abatir la pobreza, de que la única forma de abatir la pobreza es evitando la dispersión con el modelo de ciudades rurales, se cae fácilmente con las experiencias que ya podemos observar, que nos han contado aquí, como los propios habitantes de Juan Grijalva lo saben, y como seguramente veremos en ponencias más tarde. Gracias.